rizomáticos, locos y maníacos. Estamos en otro miércoles de entrevista. Y ahora vamos a platicar con un chavito que tiene las cosas muy claras y que tiene la meta muy fija y en tiempo récord para mí ha alcanzado estar en las grandes ligas. Estamos hablando de un tijuanense de nacimiento y de corazón llamado Esteban Calderón. Tuve el gusto de conocerlo gracias a Armando Cárdenas en una conferencia que él organiza aquí en Tijuana, que es gratuita y que va a haber otra aquí en febrero. Por si están en Tijuana, googleen a Armando Cárdenas y por favor vayan a este movimiento que él está haciendo. Pero pues bueno, él fue el que hizo que todo esto pasara. Me habló de Esteban, lo contactamos, nos accedió a que tuviéramos una pequeña entrevista. Esta va a ser un poco más corta de lo normal, porque estuvo ocupadón y fue justo antes de su plática, pero suficiente tiempo como para conocerlo y para darnos cuenta que vale la pena seguirlo en redes sociales, contactarlo, es muy muy alivianado. Él ha hecho fotos a Miguel Bosé, de hecho la que anda moviéndose ahorita y la portada donde dice que Trump es una broma, es una foto de él, y a Camila Sodi, y ya, es lo único que retengo porque no soy muy, muy seguidor de las personalidades y celebridades, pero bueno, vi esas fotos y a mí me gustaron por lo estético y por la foto, y luego ya que supe pues que el alcance de esas fotos y que platicamos un poquito de la actitud y todo esto, pues me gustó más. Los dejo con Esteban Calderón, sé que les va a gustar y nos vemos al final. Esteban Calderón, platícanos tú, así, el elevador, el pitch de elevador, ¿qué onda contigo? Si estás enfrente de Ana, la de Vogue, ¿qué le dirías?
¿De Ana quién, perdón?
La de Vogue.
Ana Wintour, ¿qué le diría? Que me diera una oportunidad de aparecer en la revista, por favor, me urge, eso le diría.
¿Pero cuál es tu trayectoria? ¿Cómo ahorita la banda te puede identificar así, que, este güey es el que hace este pedo?
Pues, creo que ha sido algo de años que ya llevo aquí. Yo soy de la ciudad de Tijuana, yo soy de aquí. Llevo 4 años que inicié profesionalmente en la fotografía y creo que como la gente me puede identificar fácilmente es a través de los retratos que yo hago. Creo que los retratos que yo hago son como muy simples y minimalistas y eso es lo que ha llamado la atención como empezando por México y ya ahorita ya está expandiendo un poquito más allá de México.
¿Cómo es este proceso? O sea, empezaste a hacer tu trabajo aquí en Tijuana, ¿no?
Sí, yo cuando estaba en la carrera y tuve mi clase de fotografía, empecé a tomar fotos. Yo no tenía la idea de cómo tomar una fotografía, nada.
¿Qué estudiaste?
Comunicación, okay. En Mexicali. Yo estoy en la UABC de Mexicali. Tuve mi primera cámara y no sabía ni cómo mover los settings, nada, no tenía nada de
idea. ¿No te metiste por foto a comunicación?
No, me metí por radio.
Tienes voz de radio, me estás opacando, cabrón.
No, me metí por radio porque pues yo me quería dedicar a más a los medios de comunicación de radio, televisión, y también me gustaba mucho la producción. La foto siempre me llamó la atención y cuando tuve la materia de foto, fue como, wow, esto existía todo el tiempo y no me había enterado, claro, no lo había visto. Y cuando empecé a hacerlo, las tareas, más allá de las tareas, me gustaba como seguir practicando con mis amigos y retratarlo. Siempre me llamó la atención retratar a personas.
¿Qué fue lo que te llamó de eso?
Creo que todo está en la iluminación, ¿no? Como las sombras, las texturas, lo que puedes retratar en la expresión de alguien, la esencia de la persona más que nada. Creo que es lo que siempre me llamó la atención, tanto de mi trabajo como de los fotógrafos que yo admiro, ¿no? Como ellos retratan la esencia o un pequeño momento en una imagen.
A ver, aviéntate unos golecillos. ¿Quiénes son tus top 5?
Mis top 5 son Mario Testino.
Creo que ese es el número 1 en Instagram, sí. No nomás tu top 5.
Sí, no. Y, digo, además porque es el único creo que latinoamericano. Ajá. Inés Ibinuz, que es una pareja. Hedy Slimane. Ajá. Irving Penn. ¿Y qué otro? ¿Qué otro te puedo mencionar? Creo que esos son mis 4 favoritos, así.
Vamos a
los
que con 4.
Sí, los que admiro así y que digo, ay, güey, ellos fueron los que me inspiraron como a hacer retratos.
No los conozco a todos, así que al rato me compartes las ligas.
Sí.
Para que la banda que nos escucha se pueda meter a...
Perfecto.
A ver de qué estás hablando, ¿no?
Sí.
Inspiraron a esos 4, los empezaste a seguir y ¿cómo empezaste tú a encontrar tu estilo? Este minimalismo que me platicas.
Pues yo empecé retratando a mis amigos, ¿no? Empecé con retratos en la calle, en lotes baldíos, aquí en la Avenida Revolución, me acuerdo mucho. Buscando esta onda medio urbana, ¿no? Que al principio era como muy cliché, pero creo que todos empezamos por ahí.
Claro.
Y después vi unas fotografías de hecho, de esta cantante Lady Gaga que me llamaron mucho la atención, que eran retratos muy simples y sencillos. Y eso fue lo que me llamó la atención, porque es un personaje muy llamativo, muy, muy explosivo, ¿no? En sus imágenes. Y creo que el hecho de que haya salido una imagen tan limpia y minimalista fue como que el trancazo visual que me dio, que dije, ¿quién tomó estas fotos? Investigué y era Hedy Slimane.
Ah, qué bien.
Entonces,
¿quién era,
¿no? Hedy Slimane. Y este güey era director de creativo de la marca Saint Laurent, de Yves Saint Laurent. Uh-huh. Entonces él hacía todas las campañas de su ropa, ¿no? En ese momento. Y me llamó la atención esta estética minimalista que tenía este sujeto. Y así una cosa te lleva a otra, y ya fue cuando investigué más. Salió después Inés Ibinuz, que es un retrato muy, muy similar a Hedy Slimane, pero Hedy Slimane es más crudo en cuanto a la iluminación, o deja como más imperfecciones en la persona, ¿no? Inés Ibinuz es como más estético, más limpio. Y me llamó tanto la atención que dije, yo puedo hacer eso. Yo puedo hacer eso en México, y creo que en México no había alguien que lo hiciera de esa manera, como tan limpia con las personalidades. Y dije, bueno, voy a buscar el camino para llegar ahí. Y creo que ahorita es como poco a poquito, o sea, la inspiración de ellos me ha llevado a hacer lo que estoy haciendo ahorita.
Oye, carnal, me llama la atención eso de que voy a buscar el camino para llegar ahí. Eso me encanta. Platícame, ¿hace cuántos años dijiste voy a buscar el camino? ¿Y cómo en ese momento? Porque cuando ves la historia para atrás es fácil unir los puntos, pero sí. Cuando estabas en esa decisión o en esa iluminación de que, ah, no manches, esto no se hace en México y yo soy mexicano y yo puedo llegar a eso y quiero encontrar el camino para llegar a ese lugar, ¿cómo desarrollaste ese camino? ¿Cuál te imaginaste que era el camino y si ha sido ese camino?
Sí, todo está, yo siempre lo he dicho, en las relaciones públicas, ¿no? Yo, siendo de Tijuana, estudiando en Mexicali, pues sí era un poco imposible, ¿no? Al principio, porque decía, no, pues yo soy de aquí, y la verdad es que aquí no hay tanta, digamos, en Tijuana no hay este comercio como tan latente de la fotografía. Sabía que tenía que irme a la Ciudad de México porque era un escalón, seguía al DF para después ya hacer lo que sea en otras partes, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? Bueno, iba constantemente al DF en puentes, en vacaciones, lo que hubiera, yo me escapaba al DF siempre. Uh-huh. Entonces empecé a conocer a gente, empecé a hacer amigos, y fue cuando hice clic con una amiga, que ahora es como mi hermana, que quiero muchísimo, que se llama Livia Zúñiga, ella es conductora. Nos presentaron, hicimos un clic instantáneo, y ya ella me dijo, ¿qué te dedicas? No, pues a la fotografía. Ya le enseñé mi trabajo, le gustó, y fue cuando me dijo, oye, ¿y qué tipo de retrato te gustaría hacer? O sea, ¿sí te gustaría como moda, celebridades? ¿Qué es lo que te guste? Pues ya yo le platiqué mis sueños y lo compartimos, pues. Y fue como, ok, mira, yo conozco a estas personas, ¿por qué no te avientas, no? O sea, para que los conozcas y empieces a trabajar con ellos. Y así, poco a poco, o sea, creo que empecé con ellos. Y creo que yo siempre he dicho que trabajo llama trabajo, y es una reacción en cadena, ¿no? Uh-huh. Una vez que tú retratas a alguien, ahora con las redes sociales, que todo es maravilloso, si alguien lo postea y te pone el crédito, otra persona se va a enterar y él también va a querer una foto igual. Y esa persona, o sea, son recomendaciones. Y creo que así es como fue el detonante hace 5 o 4 años, que terminé la carrera y dije, bueno, ya, o sea, no puedo estar aquí en Tijuana. Yo amo mi ciudad, yo soy
tijuanense
de hueso colorado. Y dije, bueno, pero hay que ser honestos, ¿no? Aquí no puedo avanzar en eso. Y fue así como decidí irme a la Ciudad de México. Y ya con lo que ya tenía establecido allá, pues bueno, seguir avanzando y estar de base ahí. Y pues seguir buscando más chamba y hacer lo que me gusta.
Oye, la curiosidad me llamó a que cada que podías te lanzabas al DF a ver a quién conocías. Es tan grande que ¿a dónde te vas?
Tuve la fortuna que hay amigos, ahorita ya unos no viven ahí, pero en ese momento me ayudaron bastante. Tenía amigos de Mexicali, de Tijuana, que trabajaban en medios digitales y impresos. Ellos fueron los que me presentaban a gente. O sea, yo llegaba ahí con ellos, me les pedía asilo un fin de semana, te digo, una semanita. Pues nada, de ir a reuniones, de conocer gente, de yo presentarme, porque tú tienes que tomar la palabra, nadie va a hacer por ti el trabajo. Entonces, nada más ellos hacían como la labor de, ah, pues yo conozco a esta persona y órale, ya vas. Entonces ya te tienes que armar de valor y acercarte con la persona, solo así, si no, no puedes hacer nada.
Entonces tú, me gusta un chorro tu historia, porque es como una comprobación de que un mercado nunca está lo suficientemente saturado como para que llegue alguien.
Exacto.
Con la combinación exacta de talento y determinación y la neta de huevos de, pues, güey, soy un chango de Tijuana, sin ofender, sí, pero no, todo el mundo le digo chango.
Es real.
Y voy al DF, a la gran ciudad, comparado con Tijuana, que es pequeña para los para lo que se maneja allá, y a tocar puertas y a darle, y los egos de los fotógrafos de México son como más pulidones, y nosotros somos más campechanos, entonces, qué chingona historia, güey. Platícame qué rompidas de madre te diste en ese proceso, güey.
Uy, pues, primero, la decisión de irme, ¿no? De irme, y además, no te voy a decir de que, ay, que ahorré los millones para irme, ¿no? Porque hay mucha gente que puede decir, y tengo conocidos, ¿no? De que no, pues que yo me quiero ir al DF, pero tengo que ahorrar. Y yo no la pensé, honestamente. O sea, agarré 5,000 pesitos que tenía ahorrados y me fui con eso. Mi amiga Olivier, que me ayudó bastante, ella fue la que me dio asilo meses. Y pues eso, ¿no? El enfrentarte de que ya no tienes las mismas comodidades de tu casa, que ya no tienes tu cuarto, ya no tienes tu cama, ya no tienes a tu mamá que te levanta las mañanas a hacerte desayunar ni nada. Pues es tú solo, ¿no? Y es darte cuenta que tienes que levantarte de esa cama y buscar el trabajo porque no va a venir solito. Entonces, era eso, o sea, era eso, te digo, ir a las reuniones, conocer gente, presentarte, tocar puertas. Y creo que al principio eso era lo que más me afectaba. Una vez que tú ya entras a ese medio y a ese círculo, que es tan chiquito, honestamente es muy chiquito y todos se conocen, todos con todos. Sí, exactamente, hay una lucha de egos muy grande de fotógrafos, de maquillistas, de peinadores, de estilistas, de celebridades. Todos se conocen, todos son bolitas y grupitos como en todas partes. Y creo que lo que me ha ayudado bastante es yo siempre he sido como una persona muy neutra. Nunca me he considerado partidario de nadie, ¿no? Ni hablo mal de nadie, ni nada. Yo voy a chambear, yo hago mi trabajo, gracias, adiós. Pero antes sí me costaba mucho trabajo ese hecho de que muchas veces me decían, es que tienes que quedar bien con fulanito, ¿no? Para que se te abra esta puerta. Y era como, no, o sea, yo quiero que quedarle bien, pero, o sea, no es como que quiero que le vea bien, yo quiero que él vea mi trabajo y que eso es lo que me abre la puerta, no yo andarle ahí de haciéndole la barba, ni mucho menos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más difícil era en un principio, el darte a conocer, el hacerte notar de entre toda esa gente, porque exactamente, tú eres de Tijuana, vienes de una ciudad chica comparada de ellos, y era como, a ver, güey, ¿tú cómo te quieres entrar a este círculo así de la nada, no? Entonces, pues, es eso, hacerte dar a notar, y obviamente tienes que regalar tu trabajo al principio un montón de veces, es lo que siempre he dicho, no, la gente no vaya, o sea, que no crea que va a ir con estos aires de, no, pues soy el más preparado y voy a cobrar los millones y bla, 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 ¿no? O sea, es como exactamente darte a conocer, saber a quién obsequiarle ese trabajo para que te genere más trabajo y más vistas de otras personas, ¿no? Entonces creo que eso fue lo más difícil y las paredes que tuve enfrente, ¿no? Como el posicionarme, el que me hicieran caso, el tocar puertas, que hasta la fecha se me siguen cerrando puertas, algunas. Pero creo que eso es lo más difícil, ¿no? Como el saber que existes y que ahí estás y que tu firma fotográfica esté latente en todos los grupitos de la Ciudad de México, ¿no?
Oye, y por ejemplo, ahorita comentas de que hay que regalar el trabajo, y me gusta mucho que lo digas porque se oye mucho de que no regalen su trabajo y valoren su trabajo, pero dices algo que es clave para mí. Hay que saber a quién regalárselo para que no sea un regalo, sino que sea como branding o como mercadotecnia. ¿Cuáles son tus criterios para decir a él se lo regalo?
A esta fecha vas a decir que soy medio sangroncito. No, simplemente me fijo, ¿no? Me fijo. En este caso yo trabajo mucho con celebridades, entonces me fijo qué tipo de celebridad es, si es una persona con cierto tipo de seguidores, qué tanto me conviene retratar a esta persona, o sea, en cuanto obsequiar el trabajo. Cualquier persona puede contratar a Esteban Calderón y yo pagado y yo voy a trabajar con ellos, ¿no? Pero sí obsequiar eso, ¿no? Entonces, o también depende para qué se utilizan las fotografías, si es algo como... La verdad es que cuando son cosas en términos como más sociales o para ayudar en lo que sea, ¿no? Pues sí obsequio o doy de mi tiempo el poder compartir y todo, yo no tengo ningún problema con eso. Pero cuando ya son personas o empresas que yo sé que tienen el dinero y el poder adquisitivo para pagar algo, o sea, no, honestamente no lo regalo, ¿no? Ya sé de qué viven ellos y sé cómo van a lucrar con mi imagen. Yo siempre he dicho que la fotografía es lo que vende un producto. Entonces, no voy a dejar que se pasen de listos con eso.
Ya es un colmillón que has desarrollado.
Sí, poco a poquito. Antes sí me dejaba y antes... La verdad es que dejé pasar muchos trabajos que ahora digo, chin, ¿por qué no los cobré? ¡Qué tonto estoy! Pero no, o sea, te digo, son trabajos que regalé en ese momento, pero digo, gracias a eso se me abrieron estas puertas y ahora honestamente vivo de esto. Entonces, qué padre que lo hice en su momento y ahora ya estoy más tranquilo con eso.
Ahora ya tienes tu buena carterita de clientes.
Sí.
Qué bien, qué bien. ¿Qué te aconsejarías tú si ahorita llegaras a la UABC de Mexicali y te vieras ahí todo emocionado con tus primeras fotos, probablemente sobreexpuestas y borrosas?
¿Qué le diría? Uh-huh. Siempre ha sido, fíjate, siempre, hasta la fecha, yo soy una persona muy soñadora, ¿eh? Y todavía tengo bastantes sueños. Digo, no, yo no me considero y nunca quiero considerarme que estoy en un punto súper alto, ni uh-huh. mucho menos. Yo la neta le diría a ese Esteban de la UABC Mexicali que se moría de calor y que pobrecito caminaba cuadras asándose, pues que le chingue, que lo haga, que realmente si hay un futuro muy bueno, si hay puertas que se van a abrir y que sea constante. Creo que la constancia es lo principal en cualquier carrera, ¿no? Como que no te dejes llevar por los comentarios de la gente, porque siempre hubo gente en la carrera, incluso compañeros de la escuela, como... ¿Pero por qué haces foto? ¿Por qué no te quieres...? O sea, mis compañeros eran de que... Ah, yo saliendo de la carrera me voy a meter a tal dependencia de gobierno. Ya tengo mi sueldo, mi vida hecha, bla, bla, bla. Es válido, ¿no? Cada quien decide a qué se va a dedicar y cómo va a sobrevivir en este mundo. Pero cuando me veían a mí de que yo les decía... No, pues yo sí me quiero dedicar a la foto, yo quiero vivir de esto. Y me veían como, pues, el bichito raro, ¿no? De que, no, pues no mames, ¿cómo vas a vivir de eso? ¿Quién paga por eso? ¿Te vas a dedicar a las quinceañeras? A sociales, bla, bla, bla. Y le digo, no, yo voy a dedicarme a lo que yo quiero dedicarme. Entonces sí, o sea, era una lata y eran, a veces hay momentos que llegaba a dudar como, no, pues sí lo voy a lograr o no, o ya mejor le paro. Pero creo que tuve mucha suerte de la familia que tuve, que me apoyó bastante y los amigos con los que me reuní. Y eso le diría a ese Esteban de antes, como... Que le eche muchas ganas y que le valga madre todo lo que le diga a la gente.
¿Cuál ha sido así como que la voz y el mensaje que más te hizo titubear? O sea, de alguien que dices, te dijo no, que ¿quién fue? ¿Un maestro, un pariente o alguien que tú admirabas?
Había un fotógrafo tijuanense que me gustaba muchísimo su trabajo. Bueno, ni siquiera, no era de Tijuana, de otra parte, pero vivía aquí en Tijuana. Me gustaba muchísimo su trabajo y me acuerdo que cuando yo empezaba lo agregué a Facebook... Y le hacía preguntas, ¿no? De, ay, ¿qué, cómo le hiciste en esto, bla, bla, bla. No sé, siempre lo admiré bastante. Y el hecho de que, de la nada, ya cuando yo empecé a publicar como más cosas, más fuertes, este güey me eliminó de todas partes, sí, de todas las redes sociales, y fue como...
Le hiciste ¡órale! Costillas.
Entonces dije, no manches, o sea, él es un señor ya grande, con su trayectoria. Qué raro, ¿no? Entonces pues dije, bueno, no, o sea, ni agüitarme, fue como me llamó la atención. Dije, bueno, pues cada quien, qué triste que pensó que un morrillo le iba a hacer algo, ¿no? Pero
quién sabe, ajá. Luego a veces nos hacemos historias, ¿no?
Y como tú dices, creo que hay espacio para todos. O sea, imagínate, estoy en la Ciudad de México y tengo un montón de compañeros fotógrafos y amigos fotógrafos que no son competencias. No es de que, ay, a mí me dieron esta chamba y él no, jaja. O sea, no. Cada quien tiene su nicho y su rubro y su espacio. Yo soy retratista, mi otro amigo es más editorial de moda, mi otro amigo hace esto, intervención, bla, 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 lo que quieras. Uh-huh. Entonces, las revistas o los clientes, cuando busquen algo específico, ya saben con quién acudir. Entonces, no son competencias. El que quiera trabajo, lo va a encontrar.
Oye, pero a ver, eso está buenísimo. Para mí no tienes como muchos años de ser fotógrafo. Y cuando yo empecé la fotografía, yo tengo como 15 años de ser fotógrafo, que tampoco es mucho, ¿no? Uh-huh. O sea, hay gente con 30, gente 30 años, y no sé cuánto. Pero ha sido algo con lo que yo he patinado mucho, como para definir mi estilo, que creo que ni siquiera uno puede definir su estilo, pero sí me he dado cuenta que a partir de que soy más honesto con decir esto me gusta y esto no me gusta y hacer ese ejercicio todos los días, que en mi caso particular fue algo difícil de hacer, he tenido, no te voy a decir más éxito, pero sí ha sido como más constante mi trabajo. ¿Tú cómo llegaste a esa... O sea, ¿cómo tuviste esa claridad mental tan rápido? Porque no eres el primer morro que me dice eso y que me quedo yo chingado, güey. Eso sí me hubiera gustado saber a mí hace muchos años, ¿no?
Pues como te dije, ¿no? Investigué tantos esos fotógrafos que admiro. Y yo siempre he dicho... nadie, o sea, nadie inventó nada y todo mundo nos inspiramos en algo y todo mundo nos basamos en algo, nada más hay que ser lo tuyo, ¿no? Como con tu esencia. Entonces, creo que cuando yo vi estos fotógrafos y vi y los investigué así de que freak acá con lupa, cómo empezaron, dónde estudiaron, qué hicieron, cómo, o sea, quién retrataron, cómo fue su boom en la carrera, cómo, qué les desató a ser quién son ellos, ¿no? Entonces, cuando yo investigué todo eso y vi la esencia de ellos, dije, eso me gusta y creo que se me da bien. Y además, bueno, la gente, o sea, la gente y los clientes que te piden eso y que acuden por ti por eso, es lo que te da más seguridad, ¿no? Es como, ah, ok, voy en el camino correcto. Uh-huh. Y además, pues tú te das cuenta, creo que, bueno, a mí me llena hacer ese tipo de retratos. Y es lo que me ha abierto las puertas y digo, bueno, esto es lo que soy ahorita. Y como tú dices, uno no nunca deja de explorarse ni de inventarse cosas. No sé si en 2 años a lo mejor encuentro otro estilo, ¿no? O sea, ahorita esto es lo que a mí me gusta, pero poco a poco estoy también indagando otras cosas y también me quiero seguir preparando y seguir estudiando. O sea, nunca está de más, pero creo que sí, o sea, para mí, no te voy a decir que fue fácil encontrar mi estilo porque sí duré años, pero sí, en cuanto me di cuenta dije, por este camino me quiero ir, o sea.
¿Cómo fue que te diste cuenta? ¿Qué pasó?
Porque yo empecé retratando en exterior y cuando ya empecé con estudio y que empecé a retratar gente en estudio y yo como manejaba la iluminación, sentí esas maripositas en el estómago, aunque no lo creas. Dije, a la madre, dije, qué bonito está esto. Nunca lo había sentido como en otro tipo de retrato. Y cuando lo sentí en estudio, dije, wow, o sea, neta, me llena esto y quiero seguir haciéndolo. Entonces,
ahí eso fue el click.
Sí, neta, fue como cuando te enamoras así de que, güey, quiero eso. Entonces,
se
así,
apagaron las luces,
sí,
en el spot,
¿eh? Sí, fue como, no manches. O sea, todo, ¿no? O sea, me gusta todo de la iluminación, tanto el vestuario, el maquillaje, el peinado, o sea, todo lo que conlleva hacer un retrato. Es lo que a mí me llena demasiado.
¿Te metes tú en la decisión, sí, de maquillaje,
sí,
peinado?
Sí, todo, me meto todo.
¿Pero trabajas con maquillista?
Claro, trabajo con gente que se dedica a eso. Yo no sé maquillar. Tengo noción de qué maquillajes pueden quedar. En un principio no tenía nada de noción. Cuando recién empezaron a tratar gente y me preguntaban los maquillistas, oye, ¿cómo quieres que la maquille? ¿Cómo quieres que la peine? Yo decía, yo tengo que escoger eso. Entonces no sabía que eso yo lo tenía que hacer. Ya con el tiempo me di cuenta que sí. Y con el tiempo pues tú vas agarrando pues callo, ¿no? De que sabes, si se le ponen tal vestido, sabes que tal peinado le va a quedar a la modelo o tal maquillaje para que no, ¿sabes? Contrastes, colores. Entonces, sí, o sea, yo, a mí me gusta estar muy, muy involucrado en la toma de una fotografía. Y creo que es esencial para también un fotógrafo, ¿no? Porque todo lo que tú haces es, o sea, si te llena al final el retrato que vas a hacer, pues va a quedar bien.
Oye, ¿y cómo llegas a ese retrato? ¿Planeas? ¿Haces sketches o...?
Antes hacía muchos sketches, pero cuando son más retratos personales. Ahora que, honestamente, ya no he tenido tiempo y quiero dármelo próximamente. Antes hacía como más proyectos personales y hacía sketches o escribía, me juntaba con amigos que eran los que me ayudaban en ese tiempo. Y les decía, quiero hacer esto, hay que armarlo. Ahora, creo que en el mundo editorial y en el mundo de ya las marcas y los clientes, digo que son otros, ya es como una junta, ¿no? Ya es un briefing el que se te va a dar antes. Decir, mira, Esteban, queremos tu esencia de retratos, bla, bla, bla. Queremos que esta chica se vea así, 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 que te venda esto, esto y esto. Entonces ya es como una junta entre todos, entre maquillista, peinador, estilista, director de arte, bla, bla, bla. Okay. Entonces ya se crea un concepto, o ya a veces incluso el cliente ya tiene como tipo, nosotros le llamamos mood boards, pero como los boards esos que ponen en el cine con los dibujitos ya hechos.
Como un storyboard.
Un storyboard, ajá. Ya tienen a veces como un storyboard de las fotografías, ¿no? De que lo voy a querer en esta pose con este vestuario, bla, bla, y tú hazle tu luz y ya, ¿no?
Okay.
Entonces, pero creo que en moda es un poquito más libre, como que si las editoras confían en ti, es como, mira, sacan la ropa, ¿no? El mood de esta sesión es de este tipo de foto, como más etéreo, bla, bla, bla. Tenemos esta ropa, mira, escogimos estos outfits, ¿qué opinas, Esteban? No, pues esto va con esto, este outfit va con esta locación. Entonces, si nos hacemos parte de para tomar una fotografía. Entonces, sí, es un trabajo en equipo muy grande.
¿A ti qué te llena más? ¿Tu trabajo personal o también te gusta mucho esta
colaboración?
Me gusta
mucho la colaboración y me gusta mucho el mundo editorial. Creo, yo siempre soñé con estar en revistas y creo que eso me encanta y lo sigo haciendo, ¿no? Entonces, cuando trabajo en equipo, creo que es muy rico y te nutre bastante el escuchar a otras personas que saben más del tema, ¿no? Como estilistas, de que, no sé, o sea, las chicas estilistas con las que he trabajado es gente estudiada, o sea, que se dedica a eso y que uh-huh. estudió eso. Entonces te dan otra noción que no sabías y vas aprendiendo, ¿no? Entonces creo que eso es muy rico, ¿no? En las sesiones, como el aprenderles a otras personas y tú complementarte como fotógrafo y seguir aprendiendo.
¿Y cómo sigues aprendiendo ahorita, carnal?
¿Ahorita cómo sigo aprendiendo? De muchas partes. Va a sonar súper chafa, pero de YouTube incluso. ¿Sí? De YouTube, sigo leyendo.
Pero a ver, llévame de mano a mano así con YouTube. ¿Qué
sí,
haces?
O sea, tutoriales de edición incluso. Uh-huh. Creo que también la edición es una parte muy importante en la fotografía.
¿Tú editas tu chamba?
Sí, yo edito mi chamba. Ahorita tengo dos editoriales que están editando las otras personas porque ya no tengo tiempo.
Ya se te
llenó. Me satura. Pensé que nunca iba a llegar a este momento, pero está padre. Que ya se me saturaron las entregas y no puedo. Entonces, creo que encontré a las personas indicadas que van con la línea, porque yo también busco a alguien que me deje mis fotos como a mí me gusta que me las dejen, porque si no, es un caos que alguien le meta mano a tus, pues ahora sí que son tus hijos, ¿no?
Sí.
Entonces, así sigo aprendiendo, te digo, a partir de videos, de lecturas, y me meto muchos blogs y sigo leyendo. Y ahorita estoy muy emocionado porque acabo de quedar en un máster de fotografía, ahorita todo es en línea, son 10 meses y va a haber una actividad especial que va a ser en Asia, uh-huh. que eso lo cubre el pago del máster, que te van a llevar a Asia y vas a conocer a los fotógrafos, a los maestros fotógrafos en persona, y uno de los fotógrafos, de hecho, es Inés Ivinov, los que yo admiro. Entonces estoy muy emocionado porque empieza en febrero esto. Entonces ellos van a ser mis maestros, o sea, era mis sueños conocerlos. Entonces,
qué chido, qué
entonces
bueno,
va a estar muy gracias, va a estar muy padre el conocerlos y el aprenderles algo.
Y ahorita que es en línea, ¿cómo es? ¿Te van soltando proyectos?
Me van a soltar proyectos y te van a explicar todo, desde cómo comenzar tu marca como fotógrafo, tu estilo, cómo trabajar con celebridades, con modelo, ya como en un ojo más internacional, o sea, cómo se trabaja en las grandes editoriales, y cada mes te dejan un proyecto de fotografía.
Qué bueno.
Entonces ellos, tú lo subes como un board en línea, y ellos te lo califican y te destrozan la fotografía y te dicen que hiciste bien, que hiciste mal. Pero todo, la verdad es que todo está bien, porque al final del día pues tú aprendes de eso y...
¿Todavía no empieza?
No, empieza en febrero.
¿Cómo se llama este taller?
Es Mastered.
Ajá.
Y son cuatro masters diferentes. Es fotografía, o sea, yo solo voy a tomar el de foto. Hay de maquillaje, peinado y styling. Entonces lo que hacen estos masters, que son avalados por Vogue Italia, por ID, por varias revistas muy padres y editores, o sea, los editores dan clases de las revistas grandes.
Uh-huh.
Entonces lo que va a pasar es de que yo, cuando haga mis prácticas, a mí me van a poner en contacto con gente de México que está en el máster de maquillaje, que está en el máster de... Entonces yo voy a trabajar con ellos para los proyectos, van
a
hacer juntos.
Se va a hacer más networking.
Sí, ajá. Entonces
bueno,
es lo que quieren ellos, que sea network y que cuando sea la clase final en Asia, donde todos nos conozcamos, ahí es cuando... O sea, tú lo vas a conocer personalmente.
Y para entrar a ese taller tienes que aplicar.
Sí, apliqué. Yo te voy a decir, yo estaba en Instagram. Yo ya había escuchado del máster porque un amigo maquillista lo tomó en México. Estaba en Instagram y vi el anuncio, me salió porque yo sigo a estos fotógrafos. Uh-huh. Y me salió que ellos lo publicaron de que vamos a dar un máster. Y pues, te piqué nada más por curiosidad. Y llené la solicitud, te preguntan por qué quieres entrar, bla, bla, bla. Te piden tu book. Yo puse mi página de internet donde tengo toda mi trabajo. Dije, pues a ver, y ya me dicen, y te dicen, bueno, si quedas preseleccionado, te vamos a hacer una llamada porque te piden tu celular.
Uh-huh.
Y de la llamada a la segunda llamada es una entrevista.
Ya. Yeah.
Y a los dos días me marcaron de Londres. yo estaba dormido. Ya me marcaron. Me dijeron que fui preseleccionado, que les gustó mi trabajo y que quieren entrevistarme el lunes, era un miércoles, y me entrevistaron el lunes y ya me dijeron que ya quedé.
¿Cómo fue la entrevista? Más o menos ¿te habló una sola persona?
Una sola persona que revisó tu trabajo y te lo revisa.
¿Te estoqueó, cabrón?
Sí, sí, me dice, a ver, ¿por cómo, cuando trabajaste aquí, cómo fue? Así, todo me estoqueó. ¿Cómo fue? Pues eran preguntas como muy... que ¿cuál era mi meta más grande? ¿Dónde me veían unos años? ¿Por qué considero yo que me destaco de otros fotógrafos en mi país y cositas así. Pues la neta es que fui bien sincero en todas mis respuestas.
Y pegó.
Y pues pegó. Yo le dije, cuando me dijeron que quedé, le dije a la chica como, oh.
Ahí
yo,
mismo en caliente.
No, me dijo al día siguiente. Yo solo me metí por curiosidad en Instagram. Y ella me dijo, no, pues sí, vas a tener la oportunidad de estar ahí y conocer a estos fotógrafos que admiras. Porque también lo dije en la entrevista que me metí por ellos, la verdad. Y yo.
Oye, ¿y conoces otro fotógrafo que haya tomado ese curso o nomás a la maquillista?
Nada más el maquillista, nada más el maquillista y pues no, ahí como en la página hay como varios casos de éxito que han tomado el máster y pues es gente que, o sea, lo dan como pequeñas cápsulas de ellas de lo que han hecho y es gente que ahorita ya pues ya está bien posicionada en el...
Oh, sí, ubicas algunos, sí, ¿verdad? Sí. Qué chido. No, pues al rato te vamos a ver.
Ojalá.
Dura 10 meses, dices, o sea, sí. Para octubre vas a andar echando puro hit. Uh-huh. Qué buena onda. Esta tiene que salir antes de enero, antes de octubre, pero pues ahí la rolamos. ¿Y cómo qué es lo que más usas de redes sociales? ¿Instagram, Snapchat?
Instagram.
No sé si todavía existe Flickr o 500.
No, Flickr lo empecé a usar. Fue mi primera red social de foto, pero ya no lo uso, lo dejé estancado. Instagram, Facebook... Tengo un Twitter, pero casi no lo uso, la verdad. Pero creo que Instagram es mi fuerte. Uh-huh. Mi red social fuerte y ahí es donde comparto todo.
¿Cómo te puedes seguir la banda en Instagram? ¿Cómo estás?
@EstebanCalderón.
Así, fácil, lo agarraste.
Sí, lo agarré cuando nadie usaba Instagram, te lo juro.
Buena suerte. ¿Y en Facebook igual?
Esteban Calderón. Okay. Fotógrafo.
¿Y tu página es EstebanCalderón.com?
Mi página es EstebanCalderón.com.mx.
Facilito.
Sí.
¿Esteban Calderón te la volaron o qué?
Sí, un productor, músico de Argentina me lo voló.
Ah, sí.
Que está bien chapa su página, pero no importa. No importa, en Google sí, mi primera página es la... O sea, Esteban Calderón es la mía, la primera. Ajá.
Y tu manera de... O sea, lo que más te funciona para que te des a conocer es Instagram.
Instagram.
Por ahí te llega más bandita.
Sí. Y la página me ayuda bastante.
Hay un dichito, ¿no? Que dice que uno es el promedio de las 5 personas con las que más se lleva. Incluso hay un estudio que dice que tu sueldo es el promedio del sueldo de las 5 personas con las que más te llevas. Y es un estudio de una universidad de MIT, una onda así bastante seria, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención y en lo que sí creo es que intelectualmente y creativamente tú eres como una mezclita de con quién te juntas. ¿Cómo ves tú eso? ¿Tú has visto algún cambio de con quién ahora estás llevándote en México a comparado con quién te llevas aquí? O sea, ¿crees que esto ha influenciado un poquito en tu vida? ¿O siempre te has llevado con puro chingón?
No, mis amigos son unos chingones en lo que hacen. Son ingenieros, son otras cosas, son ellos. O sea, mis amigos son mis amigos hasta la fecha en Tijuana. Uh-huh. Yo llego a Tijuana y tenemos las mismas curas, me quedo con ellos a dormir, agarramos, o sea... Todo igual desde la prepa hasta ahorita, ¿no? Uh-huh. Y ellos los amo y los adoro. Pero en la Ciudad de México, sí te voy a decir que creo que soy más propenso a juntarme con gente que son como más músicos o más actores o estilistas. Sí, como gente. Y fíjate, la palabra amigo es muy fuerte porque sí. No cualquiera. O sea, para mí un amigo es amigo, ¿no? Entonces, de que me junto con gente del medio allá, sí me junto. Pero no son amigos, o sea, creo que hay que dejar algo muy claro y hay que separar el trabajo de, pues, de tu vida personal, ¿no? Creo que como muy pocos son los que puedes confiar y los que puedes abrirte así totalmente. En DF tengo amigos de Tijuana, los amigos que conozco desde antes de irme al DF. Y ahorita, de hecho, uno de ellos son mis roommates y son mis hermanos y los adoro. Entonces, prácticamente, o sea, vivo con ellos, convivo con ellos todos los días. Pero sí salgo con gente como... Te digo, he salido con músicos, con locutores, con lo que tú quieras. Pero es gente con la que me llevo bien y tenemos conexión padre para platicar y todo.
Pero son como...
Son como...
Sí, pues como del medio, ¿no?
Sí,
no
compañeros, son... amigos, o sea, gente con la que puedes estar y pasar el rato. Pero creo que mis amigos, o sea, con ellos son los que salgo más al cine, a comer. Podemos estar en la casa encerrados viendo Netflix o lo que sea y...
¿Y qué consumes? ¿Libros o vas a galerías o qué tipo de películas?
Me gustaría mucho a galerías de fotografía, cuando hay exposiciones de fotografía más bien, y consumo mucho revistas, las revistas, pero las más gringas y europeas, que son como revistas que parecen libros.
Ya sé.
De pura foto, me encanta, a veces las compro, tengo bastantes revistas que ni he visto, o sea, solo las compro porque es inercia, ¿no? Las agarro y las voy a Barnes & Noble y me compro como 4. O cuando salgo de viaje compro lo que haya, pero me encanta tenerlas porque cuando estoy en momentos de desesperación creativa, uh-huh. tú no sabes cómo me van a ayudar esas revistas. O sea, las agarro y me siento y las ojeo. Y es como... tengo una explosión visual para mí, como, ah, ok, me estoy inspirando y estoy viendo tendencias y estoy viendo colores y contrastes. Entonces, el tener revistas siempre me ayuda a mí como a seguir haciendo cosas.
Ok, te da como un norte. Es como sí. si volvieras a agarrar el mapa.
Sí, ajá.
Y si me describes con palabras lo que tú buscas en una foto, ¿cómo me lo platicarías?
¿Qué es lo que yo busco?
Ajá, con palabras.
Pues honestidad. Uh-huh. Busco honestidad más que... No me gusta la foto... Se me fue la palabra. ¿Cómo te puedo decir? Se me fue la palabra. No me gusta la foto que tengas que buscarle o que tengas que desarrollar un texto gigante para que, ¿sabes? Para que la entiendas y para que esté dentro de tu cabeza y digas, ah, ok, esta foto es esto por esto. Uh-huh. Me gusta la foto directa y honesta. Me gusta la fotografía clara y me gusta que te cuente algo sin leer nada, ¿sabes? O sea, que una mirada, que una iluminación, que una sombra te pueda decir qué sentía esa persona en ese momento, aunque mood estaba todo, ¿sabes? O sea, no sé, me gusta como eso, la claridad y la sencillez de las cosas. Y creo que es en general toda mi vida eso me gusta.
Eso lo buscas en todas las áreas.
Sí.
¿Cuál ha sido el de los últimos libros que has leído, o de todos? ¿Cuál ha sido como que el que te llevarías al Armageddon?
Vas a decir que soy un inculto. Hace no, mucho que no leo libros.
No, puede ser El Principito, no sé.
No, ¿cuál te puedo decir? Mis libros son de foto. O sea, el último que compré fue uno de Mario Testino, gigante, que se llama In Your Face, y que te cuenta un poco de sus exhibiciones y de lo que ha hecho, bla, bla, bla. Eso es lo que consumo. Ese tipo de libros son los que consumo, como... Desde niño siempre he sido muy visual.
Ya.
Me encanta
la novela gráfica.
Sí. ¿Ves? Novela gráfica. De niño leía mucho unos cómics que se llamaban... Era de un niño y un tigrito. Calvin y Hobbes.
Sí. Sí, sí.
Me gustaba como mucho las enseñanzas que tenían. Porque iba más allá, ¿no? De que te hiciera reír. Porque siempre había como un aprendizaje en cada cómic o palabras muy bonitas. Digo, además de que eran groseros lo del niño y el tigre, pero creo que eso es lo que leía de niño, como ese tipo de cómics. Incluso también leía un poco de Mafalda. De grande, pues no sé, soy demasiado geek. O sea, leía cosas de Star Wars y cositas así, ¿sabes? De cómics de ese tipo. Entonces, no sé, siempre he sido como un niño muy, muy geek y raro, y creo que eso también, creo que también toda esa aportación o referente que tengo de lo geek y de las películas de ciencia ficción y todo eso que me gusta, me ha ayudado bastante también a lo estético y visual de una fotografía. Creo que va mucho de la mano en la moda, ¿no? Que la moda a veces puede causar muy rara para la gente, por las siluetas o porque la gente no entiende ciertas prendas, pero creo que cuando lo complementas como con todo el referente que tienes como persona, es muy, muy padre exponerlo en una imagen.
Cuando hablas de que hay gente que no entiende ciertas prendas, ¿tú todo el tiempo las entendiste o ahora que estás en el medio estás entendiendo el lenguaje?
Sí, las entendí. No, nunca las había entendido, ¿eh? No te voy a decir de, ya las entendí. No, nunca las entendí. Ahora que estoy dentro, a huevo tengo que saber qué colecciones son las nuevas. O sea, cada que es... Primavera, verano, otoño, invierno, todas las temporadas tengo que estar al pendiente qué está sacando cada marca. Porque solo así puedo darme una idea de qué puedo retratar yo en las siguientes cosas, ¿no? ¿Qué es lo que me va a buscar el cliente o qué es lo que va a buscar la revista con la que voy a trabajar? Que sea ver bonito retratado. Entonces, creo que lo vas aprendiendo conforme la marcha. Es una obligación para ti como fotógrafo de moda, si te quieres dedicar a eso, el aprender eso, ¿no? Antes no tenía idea. Ahora creo que ya tengo una noción bastante clara de qué está pasando.
¿Dónde estudias eso? Está muy interesante.
¿Dónde estudias
eso de las temporadas?
No, pues en internet, o sea, lo veo. O sea, hay páginas. Hay páginas, o hay una que se llama tan fácil, ¿no? Style.com, que es de Vogue. Entonces ahí sube en cada temporada, ahí sube de que Chanel, y sube todos los looks de Chanel.
Órale.
Y que, no sé, Roberto Cabal y Dolce & Gabbana, bla, bla. Todo, sube todo, cada pieza por pieza, ¿no? Entonces, es como una galería, es como, si vas viendo una por una.
Y te las platica poquito de que...
Sí.
O es solo visual.
No, es visual y además veo videos para saber qué, en qué se basa, ¿no? Porque a veces en los videos hay como intros de videos o gráficos o visuales que utilizan para complementar la pasarela. Entonces todo ese mood te lleva a decir,
para mí la moda siempre ha sido como un enigma bien, o sea, desde cómo me he visto yo hasta verla y todo. Me gusta estéticamente porque me gusta mucho como que esa estética fuera del ordinario. O sea, a mí sí me gusta mucho como cuando es, no sé, se me veía súper cool. He ido a Nueva York y no lo he visto, pues, pero se me veía súper cool ir caminando y de repente que hubiera alguien que se vistiera totalmente fuera de lo cotidiano, ¿no? Sí. Y me encanta la gente auténtica, pero radical. Sí. O sea, sí, mi esposa sigue mucho una chava, que no me voy a acordar cómo se llama, apellida, pero tiene un blog de minimalismo, un videoblog, un youtuber, y la morra no tiene cejas. Y se peina toda relamida y sus sombras son como muy raras. Y me encanta verla, no me logro acordar cómo se apellida. Tiene un apellido así peculiar. La voy a pegar ahí en las notas porque, pues, ella tiene un sentido de la moda muy cañón. Yo no sé si vaya de acuerdo a la temporada o simple y sencillamente es como su estilo, gente que tiene un estilo muy definido. Yo puedo pasar por donde sea y soy uno más, ¿no? Pero en mi gusto, en mi mente, a mí sí me encantaría entenderlo. Pues por eso te digo, ¿dónde lo estudias eso? No sé ni que se podía estudiar.
Sí. O sea, cada diseñador se inspira en algo, ¿no? O sea, te está presentando algo en lo que se inspiró. No creas que es como, ay, voy a hacer esto ya. O sea, para mí las prendas es como una galería o como una exposición. O sea,
lo ves como arte.
Sí, es un arte. O sea, una pieza, para mí una pieza, una prenda, es todo un arte y conlleva varias cosas, desde el material, el por qué usaron ese tipo de textura, por qué usaron esos colores. O sea, es todo un mundo que hay detrás para ver.
Y si ves la colección, debe de tener sentido.
Sí, hay una línea. No puedes poner, ay, quiero hacer este vestidito porque está bonito, pero acá pongo un short. O sea, no, tiene... Todas las colecciones tienen que tener una línea sí o sí. Ya. En cuanto a texturas o en cuanto a colores.
Oye, bro, y cuando haces, así cambiando radicalmente de la moda a lo personal, porque dices, hace mucho que no haces un proyecto personal. ¿Qué haces cuando haces un proyecto personal? ¿Qué buscas? No me digas que
historias. No, me gustan las historias. Mis primeros proyectos, ya te había dicho, soy super geek y me gustaba, o sea, me sigue gustando el anime y cosas así. Mis primeros proyectos, de hecho mi primer proyecto eran como super de fantasía y ñoñerías bien tontas. El segundo sí fue como más oscuro, más tal vez mi gusto por ciertas cosas como de Tim Burton o cositas así, que son historias, ¿no? Busqué como historias medio oscuras para cada fotografía y monté en una galería que se llama Distrito 10 aquí en Aguacaliente, ¿sí? Y eso, me gusta hacer historias. O sea, me gusta hacerlas o buscarlas y representarlas mediante mi ojo, ¿no? Entonces, ese fue mi último proyecto. Bueno, no, hice otro que nunca lo saqué y ahí está guardado, que era sobre las fases lunares, y representé las fases lunares en mi visión. Ya eso sí, ya involucré más moda y cositas así. Trabajé con diseñadores locales de aquí, de Tijuana. Y eso, me gusta como contarte cuentitos o pequeños relatos en una fotografía. Eso es lo que a mí me gusta cuando yo creo mis propios proyectos.
¿Y hay manera de verlos? ¿Los tienes colgados en tu página?
Creo que los tengo en Facebook todavía. ¿Sí? Ahí te puedes dar una
¿todavía?
Vuelta. Sí, si no es que los borre.
Me da miedo que todavía si los borres.
No, ahí deben de estar. De hecho, ahorita en la plática que voy a dar voy a poner unos ejemplos.
Y los vamos a conocer. Ah, pero para ver si... Es muy chido cuando estás oyendo a alguien y te ganchas y te interesa, como que es muy chido de repente completar esos espacios, ¿no? Sobre todo porque la mayoría de nosotros somos visuales y si no vemos algo aunado a lo que estamos escuchando, pues no sabe igual. ¿Tienes una platiquita ahorita?
Sí.
Está muy bueno esto, pero tenemos que cerrarle.
Sí.
Va a ser el rizomático más corto de la historia, que tengo verborrea. Pero mil gracias,
Camilo. No, gracias a ti.
Vamos a seguirte la pista, a desearte un chingo de éxito en este máster que vas a tomar y a estar viéndote de cerca para ver cómo progresas encabronadamente.
Gracias.
¿Qué tal, eh? Muy pesadito el compadre, ¿no? A mí me cayó muy bien, un tipazo, muy accesible, muy neta, muy honesto, que luego de repente se está volviendo una constante aquí en las entrevistas rizomáticas. Pues de nuevo muy agradecidos. Aquí el equipo rizomático, Héctor Salazar y David Josué. Si nos quieren dar las gracias, háganlo compartiendo este podcast. Compártanlo en redes sociales. Síganlo en Twitter o Instagram. @podcastrizomático en Facebook, Twitter o Instagram. Y estamos haciendo una ondita nueva para mantener y conseguir como que los tweetables, las frasecitas más suaves, más impresionantes, más pegajosas de la entrevista. Las estamos haciendo gráficos y compartiendo en redes sociales. Ayúdanos a darle share. Ayúdanos con un feedback, con una reseña en iTunes o en iBooks. Y agradeciendo como siempre a iOS Office vía corporativa por darnos el espacio para hacer las entrevistas y por darnos el ancho de banda para poderla subir rapidísimo. Y gracias a Stampa, quien ha sido patrocinador de este podcast y quien va a hacernos un regalo, que no lo voy a decir aquí en voz, lo voy a hacer por medio de las redes sociales, pero a partir del miércoles hasta el otro martes van a poder participar y llevarse un muy muy buen regalo. Pero métanse a Facebook y métanse a Twitter y métanse a Instagram, @podcastrizomático, para que sepan de qué estoy hablando. Nos vemos la próxima semana. Creo que va a ser Navidad. Abur.